El fútbol del oeste. Desafiamos a los protagonistas. Estas son las 40 preguntas.
Nueva edición de las 40 preguntas. Hoy lo tenemos del otro lado a Ignacio Nacho Tapia, delantero muy identificado con Fútbol Club Tres Algarrobos, claro, en la Liga del Oeste. Vamos a repasar un poquito su trayectoria, lo vamos a intentar poner contra las cuerdas como algún defensor molesto que calculamos lo habrá marcado más de alguna vez. Intentaremos que no pueda controlar la pelota, que no quede de frente al arco. Pero además tenemos el lujo, Tincho, de que hoy vamos a hablar con vista al mar, podemos decir, ¿no? Porque está ubicado en el partido de la costa.
Tal cual. Y bueno, también Agus creo que uno de los más pedidos, ¿no? Cuando hemos hecho encuestas, ha salido varias veces su nombre.
Siempre lo pedía la gente y él también dijo que estaba para esta sección, así que ya está, lo tenemos que presentar. Lo saludamos a Ignacio Nacho Tapia, que está del otro lado. Nacho, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo anda todo por Pinamar?
Hola, buen día, Gus. Hola, Martín, ¿todo bien? Bien, lindo. Les quiero contar una cosa igual. Pinamar no es como que se piensa uno que está en América, Cuenca, Buenos Aires.
No es como en verano.
Aquel hijo de pu vive en Pinamar. No, no es así, pero tiene mucho de lindo. Por ejemplo, ayer y antes de ayer y hoy también hizo un día de sol hermoso y ya la gente anda en la playa como que, y encima que habilitaron la temporada, imagínense que creo que se viene en septiembre, octubre, ya arranca la temporada, parece acá.
Claro, pero no todo es temporada, eso querés decir.
Y viste, cuando venís acá te dicen, no, te viniste a Pinamar, en realidad está bueno, pero tenés que pasar el invierno, claro. Siempre te tiran esa. Y bueno, la respuesta es, sí, el invierno está en todos lados, y en Buenos Aires también hace frío, en Cuenca también hace frío, pero acá tenés un detalle que es el mar y la verdad que está muy bueno.
Nacho, ya me meto un poquito en las 40 preguntas, ¿conocés la sección? Porque vos decías, estoy para hacerlo. ¿Conocés la sección? ¿Sabés cómo viene? ¿Has escuchado algún otro?
Sí. Estuve, siempre la sigo. Algunos que no conozco no las he escuchado, obviamente, o que no he jugado con ellos, pero siempre que, no sé, le tocó a Pedro, creo, en un momento, a Seba, a Ore, creo que también les tocó, y hasta le he hecho bromas, así que, como diciendo, 40 preguntas te hicieron Ore, le digo, y se reía. Pero sí, la conozco y sé más o menos para dónde va orientado, sí.
Perfecto. La idea, yo decía, es ponerte, a ver, la idea es que el jugador hable sin cassette. Sabemos que, por tu personalidad, seguramente tengamos alguna historia, alguna anécdota, algo que tenemos nosotros, algo que agregues vos. Pasearemos un poco por toda tu trayectoria, así que cuando nos des el ok, arrancamos nomás.
Perfecto, y alguna mentirita también, un poco, viste, la agrandás un poco, está bien.
Está perfecto, después que salgan a desmentirte.
Sí, porque mis compañeros se ríen y son los únicos que saben si es verdad o mentira, así que está bueno meterle un poquito también de... Perfecto. No, agrandarla, no mentiras, no son mentiras, ¿eh? Todas las anécdotas que hemos contado de la historia del ascenso y todo eso eran todas verídicas, ojo.
No, tal cual, pero bueno...
Por eso yo le agregaba una cuotita de...
Ahí está, un condimento. Tal cual. Vamos a arrancar con una pregunta tranquila, obviamente, pero para conocerte un poquito mejor, cuando ibas de chico a ver a Fútbol Club, a ver a Los Verdes, ¿a quién te gustaba ver dentro del terreno de juego? ¿Tenías algún ídolo?
Sí, que recuerde, en realidad, yo fui muy de chico, ¿no? Entonces, cuando vas bien de chico, lo primero que haces en una cancha de fútbol, te pones a correr abajo de las tribunas, te pones a jugar al fútbol con otros con amigos, ni ves el partido, pero decís, voy a la cancha. Pero cuando empecé a razonar o a apreciar, digamos, más, porque ya me gustaba el fútbol y ya estaba jugando, por ejemplo, en sexta, y me acuerdo de muchos jugadores en ese momento... Juan del Moro, por ejemplo, el Cuero, me gustaba cómo jugaba, que debe tener, no sé, Cuerito debe tener 10, 12 años más que yo, ¿bien? Llegué a ver jugar a muchos, llegué a ver jugar a Pauleto, llegué a jugar con Pauleto en realidad, porque antes de irme para Buenos Aires a estudiar, jugué en el 98, creo, con él. Yo tenía 16 y ya Aldo me empezó a poner de suplente en primera. Y bueno, era un nene. O sea, viste que ahora los chicos, no sé cómo, pero tienen otro físico, otra contextura física. Nosotros, cuando teníamos 16, 15, no existía en el gimnasio. Entonces, te costaba hacer pie en primera y te agarraba uno grandote y volabas. pero llegué a compartir plantel con Pauleto y fue algo increíble ver jugar o cómo le pegaba la pelota, por ejemplo. Era casi un jugador profesional, te diría, de primera categoría.
De tus comienzos en Fútbol Club, de esos primeros años en inferiores, ¿qué recordás? ¿Y siempre fuiste delantero o tuviste algún paso por alguna otra posición también?
Yo arranco delantero. Para la edad que tenía potencial, digamos, para jugar adelante. Entonces arranqué jugando de punta siempre. Jugué mucho por afuera también, no tanto de nueve. Creo que cuando fui jugando ya en primera, porque en inferiores jugaba más por afuera y terminaba muchas veces también de nueve, de nueve. Pero a medida que fui jugando en primera, me fui acomodando un poco más de nueve y ya cuando me recomendaban para otro equipo, yo ya iba de nueve o de delantero, pero siempre me gustaba el área. Y jugué en muchas posiciones, pero siempre fue mi puesto el de delantero. Pero, por ejemplo, el famoso Cacho me usó de todo. No me usó de arquero porque no tenía guantes, pero tuve que jugar de 8 por Dani Castro, jugaba de 8. Me ha puesto de doble 5 para jugar con Adrián de Berrardis o con otro 5 que jugara y yo jugaba un poquito más adelante. He jugado para adentro, para afuera, volante por izquierda. Y de 4, me acuerdo un partido con Linqueño, que nos venían pegando un peludo allá. Lo rajan a Tony, así que me grita, me dice... Me pasa primero, empiezo a jugar arriba, me pone de suplente y entro por trasero y no me acuerdo por quién. Voy a jugar 5 minutitos arriba, echan a Tony, paso a jugar de 8. Echan a uno en el medio, me dice anda de 4. Así que ese día me acuerdo que bajé de delantero a lateral volante en 10 minutos.
¿Y de ¿Y de tu etapa en inferiores, Nacho, qué recordás de cómo fueron esos años y demás?
Y la verdad que fueron muy lindos. Me tocó estar en un equipo con grandes jugadores, siempre un técnico importante, como por ejemplo fue Aldo, Juan Garcés, estaba en las inferiores. Siempre fuimos protagonistas. Lástima que estaba Atlético, así que tuvimos que padecer un poco esa racha de Atlético que fue tremenda. No recuerdo, viste, otro equipo de fútbol, otra escuelita de fútbol, porque ya era una escuela de fútbol, creo, en ese momento Atlético. No recuerdo un equipo tan fuerte como era Atlético. Era casi invencible. Nosotros le ganamos, pero en la final, por ejemplo, que tuvimos que definir un torneo, que me acuerdo que estaba Seba también conmigo, perdimos como 4-5-1, pero era de 10 partidos le podías ganar 2. Y si yo estaba con todas las pilas adelante, si no, no teníamos chances.
Solo por vos. La clave estaba
no,
ahí.
No, pero como viste, yo siempre como que hacía un poco la diferencia arriba, claro. Y como que dependían de algún, viste, zapatazo mío, algún cabezazo. En ese momento pateaba los tiros de esquina y metí como, no sé, como 6-7 goles de olímpicos. Y me había puesto a practicarlos y le metí como 3 o 4 al Sport. Y Atlético le hice uno también, así que como que la carta arriba estaba yo y no sé. En un momento jugué con el Turco Toledo, que también era muy fuerte, pero ya era en una categoría un poco más grande ellos. Pero no, viste, no había forma de ganarles. Era muy difícil. Pero bueno, tuvimos ahí una final y después salimos campeones en sexta contra el Sport y ganamos 2-1 también, que lo dimos vuelta. La mayoría de las etapas que pasé por el verde en inferiores, la verdad que fueron positivas, muy positivas.
Hoy decías que en aquella época, cuando te tocó subir a primera, por ahí a los jugadores jóvenes les costaba más o se sentía un poco más la diferencia de físico y demás. ¿Qué recordás puntualmente del día del debut en primera y del 1 al 10? ¿Cuánto miedo había?
Yo debuto un partido contra... un equipo de Trenclown, que no sé si era las Huasquitas, digo bien.
Sí,
pues.
Bueno, yo debuto ese partido un verano, creo que tenía 14, casi 15, cumplía 15 en marzo. Y eso fue un partido de verano, no sé por qué me acuerdo. y sale el arquero con todo y me lesionó la rodilla. Así que dije, ese partido le juro que estaba tranquilo, ¿no? Como que el miedo lo tenía más contra los equipos de gorra de cuero, por ejemplo, que estaban en ese momento argentinos, porque eran tipo boxeadores, no eran jugadores. Se tiene un poco de miedo, es verdad. Y más cuando sos chico y que sabés que estás en desventaja física, porque decís, tenés que ser vivo para jugar, intentar tocar y desmarcarte, e intentar hacer algo así, porque donde vayas con el cuerpo, vas a perder. Entonces, sí, fue contra las Huasquitas, lesionado a los 15 minutos salí. Ese día me lesioné la rodilla y me recuperé enseguida, a los 2 meses, ponele, y ese año fue que Aldo me pone por un partido, digamos, más oficial. Y fue contra Huracán o Argentinos de Tejedor. Debuto en el 97, creo, 97-98, con 15 o 16, ponele. Y entro faltando 15 minutos, sí, recontra cagado, me acuerdo que entré, y voy a pelear una pelota contra el 3 de Argentinos, por eso me acuerdo, y se ve que lo toco de atrás o algo con el afán de querer hacer algo nuevo, o digo, me tengo que mostrar, y el tipo tiró un codazo para atrás y me partió la boca, y el árbitro va y cobra penal, así que salí llorando para el costado, o sea, de la emoción y del dolor y de todo un poco, y me dicen, bien, Nacho, cobraba un penal, qué bueno, pero no podía ni moverme porque me bajó los dientes. Nacho, así que bueno, lindo debut, pero con la boca rota.
Recién mencionabas, ¿no?, inferiores, debut en primera, a que a Fútbol Club lo ibas a ver ya desde chico. ¿Qué significan los verdes en tu vida?
Y mucho, mucho, por más que nada por mi familia también, que desde chico supe que mi abuelo era del verde, mi viejo. Mi abuelo fue presidente, mi viejo casi, pero también estuvo en la cantina. Siempre estuvimos identificados. Mi abuela me iba a ver, mi otra abuela que se hizo del verde porque mi abuelo de allá de San Sinena también le gustaba el fútbol. Y nada, pasé toda mi vida ahí. Entrar al vestuario, compartir una pensión con mis amigos, un asadito los viernes, o condicionado a que si me llamaban iba a estar disponible. Así que es mi familia. Y siempre me sentí muy cómodo. Así que espero que le haya sido útil a los hinchas y bueno, que se haya notado el esfuerzo que hemos hecho tanto los jugadores de inferiores como los que han pasado. Pero bueno, siempre hablamos de eso con Seba, como que nosotros siempre dimos todo y fuimos bastante profesionales a la hora de compartir planteles con grandes jugadores y que por suerte nos fue bien, sí.
Recién decías que esperás haberle sido útil al club. ¿Alguna vez sentiste que por ahí, por la forma de ser, por esa actitud un poco graciosa para las anécdotas y los chistes, que por ahí se te subestimó o no se te valoró tanto?
Sí, el otro día justo Pedro Giannini creo que decía, porque me dijo Agus o Seba, no sé qué me dijo, che, ahí el loco Giannini te nombró, viste, como uno de los jugadores que también era bueno y que a lo mejor porque era tan gracioso, siempre estaba de joda, decía, nada, mirá que él. Y siempre me tomaron primero, digamos que allá viene el... Después pasaba a ser el jugador de fútbol. Como que siempre me subestimaron, pero siempre el técnico supo lo que yo podía dar en cancha. Así que a la hora de elegirme a mí o a, no sé, al Pocho Medina o a la Oreja o a Mati, a alguno, no creo que lo haya hecho, que haya quedado fuera de un plantel o de un partido por cómo era mi sentido del humor. Pero siempre, es verdad. O sea, yo llegaba al club y ya se empezaban a reír. Este todavía viene a robar otro año más. O sea, como que yo era al que le podían hacer la joda, ¿no?
Nacho, vos sabés que entre las consideraciones y las charlas futboleras que hemos tenido, entre amigos y por ahí colegas, periodistas y demás, hemos coincidido varios, incluso con Martín y por ahí también con Franco Crespo hablando, de que sos de los mejores cabeceadores que hemos visto en la Liga del Oeste. ¿Quién te enseñó a cabecear? Y si considerás que era uno de tus fuertes, claro.
Sí, siempre me gustó y siempre esperé el centro. Siempre que tenía la posibilidad de jugar con algún punta que tirara al centro, a mí me encantaba. Y nada, qué sé yo, la verdad que no es que me enseñó alguien, porque viste que antes en inferiores, si no tenías alguien encima para que te diga, che, dale mejor de zurda, practica esto, practica lo otro, como que en inferiores te hacías solo un poco, ¿no? Definiendo, entrenando. Entonces, creo que fue una condición que supe aprovechar y que después me sirvió mucho de chico en inferiores, y que después, a medida que fui creciendo y jugando, me empecé a ubicar mejor en el área y quizás sacaba ventaja, y la verdad que es un arma que me encanta y tengo un montón de goles de cabeza. Incluso he hecho más goles de cabeza a veces en partidos que con el pie, y me acuerdo que en Casares, un campeonato que no me fue muy bien con un equipo de San Martín de Casares, que era un equipo de Drogo Patel, perdimos todos los partidos, un desastre, porque el tipo dijo que iban a traer muchos refuerzos, no vino nadie, y yo estaba solo arriba peleando con todos los defensores que me mataron a patadas, todo, pero metí como 8 goles igual en el torneo y metí como 6 de cabeza. Así que sí, es algo que me apasiona, hacer goles de cabeza, porque tiene otro condimento, ¿viste? Y no, aprender no aprendí de nadie, aprendí solo.
¿Te tocó ser parte del fútbol club más ganador, del fútbol club histórico, podemos decirlo? ¿Con cuál de todos los campeonatos que tuviste la suerte de ganar te quedás, si tuvieses que elegir uno solo?
2005 llegué a mitad de año, porque se lesiona o lo echan al hermano de Mati Sepúlveda, creo. Así que fue lindo, porque fue volver a salir campeón después de mucho tiempo de que el Fútbol Club no salía campeón, pero no me sentí tan identificado, aunque me apasionó volver, ¿no? Y ese fue el retorno a los verdes, y que después me dio otras 6 temporadas, digamos, hasta el 2010. Pero me acuerdo mucho del 2007, aunque no salimos campeones, más que nada por lo del ascenso, Martín. Tuviera que decirte qué fue lo que más me gustó, ¿no? O en compartir un plantel que llegó a casi campeón, porque dejamos en la liguilla, porque ya nos metimos de lleno en el argentino. Pero ese año del ascenso, más el 2009. ¿Por qué? Porque estaba Fede Geada, que había venido, y la verdad que era más, que había vuelto, perdón, y era más como algo más amiguero, y la verdad que disfrutamos muchísimo ese 2009, y salimos campeones de punta a punta, así que, bueno, podría ser 2009, para responder a la pregunta.
Perfecto, y me engancho un poco a lo que vos decías, claro, el ascenso del 2007, ¿qué significa, qué representa ese logro en tu vida o en tu carrera futbolística?
Y muchísimo, porque pasás a ver todo por la tele, a después formar parte de esa transmisión, digamos, porque si esos torneos hubieran sido ahora, que hay tantas cámaras, que hay tantas filmaciones, tantas formas de hacerle llegar el fútbol a la gente hoy, viste que en 15 años cambió muchísimo el tema de las transmisiones, de la popularidad en el fútbol, porque 2004, 2005, si no te contaban cómo habíamos salido y eso, lo veías en el Diario de América y alguna cosita más, pero a partir en la actualidad ya te filman los goles, ya hasta gente puede llegar a ver un resumen de un partido de Trenquelau, de un partido de Pehuajó, y un tipo dice, che, ¿quién es ese delantero? Y ese enganche, ¿quién es el chiquito? Y capaz que te llevan más que nada por mirarte en un video y no por recomendaciones. Así que volviendo a lo del argentino, bueno, sí, obviamente fue lo mejor que me pasó, pero como siempre te digo, siempre disfrutando todo y no los partidos. Yo en los partidos llegaba tan desconcentrado, ya se me fue la palabra, pero llegaba tan tan tranquilo y descontracturado, esa era la palabra. Vamos, ¿se puede?
Sí, dale.
Sí, no. Llegaba tan descontracturado y relajado, ahí está, porque, nada, compartía habitación con gente que me reía, me levantaba a desayunar tranquilo, no tenía la presión de tener que ganar el domingo, ponele, para hacer una campaña, porque como era, viste, que nosotros entramos a ver qué pasaba y nos tocó ascender, o sea, fue genial, y los viajes son inolvidables, así que me recontra quedo con esos viajes que hacíamos con los chicos y lo que nos divertíamos, porque parecía que era un como un viaje de egresados, pero encima ibas a jugar al fútbol, que era lo más lindo que había. Así que, lo mejor que me pasó en mi vida futbolística.
Recién decías que no sentías por ahí la presión o ese nerviosismo de otros momentos que por ahí tiene el fútbol. ¿Creías que podían lograr el ascenso o les cayó la ficha el día que ganaron y que finalmente lo consiguieron?
En realidad, cuando fuimos avanzando en el torneo, creo que hay un partido que nosotros, bueno, creo que el que le ganamos a Ferro en Cuenca, ahí nos dio no esperanzas, sino que creímos que podíamos llegar a hacer buenos partidos y a competir, ¿sí? Porque en la fase de grupo, estábamos con un equipo de Lincoln, argentino de Lincoln, creo, que era un equipo, digamos, parecido al nuestro, ¿no? Y estaba Atlético también, creo. Y eran fuertes, pero sabíamos que podíamos llegar a ganarles. El tema es que cuando ya nos toca Pico, Ferro, digo, ya está, acá el Ferro te va a llevar 15.000 personas a la cancha, o 10.000. No estamos acostumbrados a jugar a esto, ¿viste? O con este público. Y la verdad que nos salió un partido redondísimo en Cuenca. Jugamos bastante bien allá, bajo esa presión y todo. Y creo que a partir de Pico nos relajamos y nos descontracturamos todos y nos empezaron a salir bien las cosas, porque encima los partidos eran bastante amplios en el resultado. Pero Necochea ya nos frenó bastante y ahí dijimos, pasamos una serie media imposible, perdiendo 2-0 y en 15 minutos que faltaban cuando entra Purita, que todos dicen que cambió el partido, es verdad. Ahí empatamos el partido y pasamos, ahí dije, esto se puede llegar a dar. Pero fuimos a jugar con Unión el partido siguiente y perdimos por penales, aunque sabíamos que había repechaje y todo. Era partido a partido, Martín y Agus, era partido a partido. Sabíamos que podíamos, pero había equipos muy importantes. Entonces, la decepción de los penales que perdimos con Unión, porque jugamos bien allá también, dijimos, bueno, acá me parece que no, nos vinimos abajo más que nada anímicamente. Y no, nos recuperamos con Maronese, ganamos re bien en Cuenca, 5-1 creo, algo así, y jugamos un partidazo allá. Y el partido más importante de mi vida, creo, con Huracán. ¿Por qué digo de mi vida? Porque después ya en el Argentino B jugamos con todos monstruos y sin embargo yo pienso que el partido de mi vida fue esa final con Comodoro y allá. Con los condimentos que tenía eso, porque Huracán de Comodoro es un equipo como Mar del Plata, e incluso puede llevar más gente que Alvarado también. Ese día nos llenaron la cancha, había como 15.000 personas y faltaban 15 minutos para empezar el partido y no habían llegado la gente. Y son como esos barras que entran, viste, a lo último. No, ese día fue tremendo. Nos dieron como 10.000 personas, fue lo mejor.
Nacho, ya vamos a llegar obviamente y vamos a seguir hablando del tema, te vamos a volver a preguntar, pero antes quiero saber si casi 15 años después tomaron dimensión de lo que se logró.
Sí, la verdad que cuando empezamos a hablar con la gente allá en Cuenca, siempre nos da, se nos viene una anécdota más y la verdad que no, yo no tomo dimensión cada vez que lo hablamos, porque encima tenemos un grupo en WhatsApp con el Flaco López, Javi, Adrián, Nano, Fede, Seba, y siempre sale el tema. ¿Se acuerdan cuando fuimos a jugar a tal? ¿Se acuerdan cuando...? Y la verdad que sí, es verdad, no tomás noción, y más los chicos de Buenos Aires, por ejemplo el Flaco, yo a veces hasta me he puesto a hablar con él, y él me dice también, lo que logramos fue tremendo cuando ellos sí son de Buenos Aires y saben que... y tienen magnitud de las cosas. Nosotros que somos de Cuenca, imagínate, mucho, mucho más impactante fue un ascenso cuando ningún otro equipo lo hizo por su propio camino, sino que a lo mejor le tocó formar parte de un argentino porque lo invitaron y porque es muy difícil. Eso no pasa. Y más con los argentinos que había antes, Agus, Martín. Los argentinos que había antes eran tremendos. Hoy no hay tanto nivel, me parece, y no es tan fuerte un argentino. Pero eso era una guerra.
Esta pregunta está relacionada con una anécdota que creo que ya contaste, pero que es muy buena y que por ahí alguno que nos esté escuchando no la escuchó en su momento. ¿Por qué no fuiste titular en esa final de vuelta?
Y sí, esa la conté ahí cuando cumplimos los años en el argentino, cuando se cumplieron, digo, el ascenso. Bueno, eran las 3 de la tarde, 4 de la tarde, y estábamos en el hotel, medio embolados ahí, jodiendo con el bagre, y pasa el Pirulo y le digo, Pirulo, le digo, vamos al centro un rato. No, estás loco. Le digo, sí, vamos, y la charla es a las 7 de la tarde, son las 3, 3 y pico, tenemos libre, no tenemos que entrenar, vamos a dar una vuelta al centro. Todos los jugadores estaban medio descansando, durmiendo las siestas, yo no podía dormir en esos momentos de excitación y de vida. Así que le digo al bagre, vamos, bagre. Dice, vamos. Bueno, los acompaño, dice, porque no pueden ir solos, no sé qué. Entonces fuimos con Pirulo y el bagre y nos fuimos al centro y en el centro estaba el casino. Así que Pirulo y yo somos de casinear. Así que le digo, Piru, tenemos que entrar, aunque sea a conocerlo. Ya habíamos ido con billetera por las dudas. Y nada, tiramos unos tiritos ahí adentro. Nos enganchamos, nos quedamos un rato más, tomamos algo y después pasamos por el centro y nos pusimos a ver unas vidrieras, pasamos a comprar algo y cuando nos quisimos acordar, eran 7:45, algo así. Digo, Piru, ¿a qué hora es la charla? A las 7, boludo, vamos, bueno, llegamos, no sé qué, no sé cuánto. Nos tomamos un remis, llegamos 7:05, 7:10 al hotel, imagínate. Miré por la ventana antes de entrar por la puerta, porque digo, acá me están esperando todos, digo, ni entro. Y vi que estaban en un saloncito, digo yo, bueno, zafamos. Digo que fui al baño, algo. ¿Qué? Llegamos con el bagre y Pirulo estaba, Cacho, ya mirando una cara. Y digo, perdón, Cacho, estábamos ahí en el baño. Sí, ya sabía que habíamos venido recién del centro. Y nada, nos sentamos ahí y yo, el partido anterior, juego de local contra Huracán en Cuenca. Y pensé que yo venía levantando el nivel, estaba bien para jugar. Estaba jugando medio de doble cinco y podía llegar a jugar de volante ese partido, pero creo que me iban a poner de doble cinco ahí. Da la charla técnica, a la nochecita le dice a Pirulo, che, Pirulo, voy a dar la charla, a las 7 lo cité y ustedes estaban todos en el centro, ¿cómo va a andar con el Bagri y con el Nacho en el centro? No sé qué, no sé cuánto. Y ahí creo que ese día perdí la titularidad y lo puso a Guille. Y yo siempre digo, viste, que claro, Pirulo tiraba para el lado de Guille porque ya sale el cuñado. Así que me la hizo bien el Pirulo.
Fue un boicot.
Y sí, nunca le dije, pero me la hizo bien. Lo tengo que agarrar en cuenta.
Más allá de este incidente, y de manera breve, ¿cómo lo definís a Cacho Cadars del 1 al 10 y que con una palabra lo definas?
Y del 1 al 10... 9 puntos, obviamente. Un maestro sería la definición de Cacho.
¿Algún otro técnico? Siempre que hablamos con jugadores de fútbol club, con distintos referentes de los que estuvieron en esa época como vos, siempre todos se quedan con Cadars. Imagino que si te hago esa pregunta irías por el mismo lado. ¿Pero algún otro técnico que hayas tenido en tu carrera y que también haya sido importante, te haya dejado algo?
Sí, obvio. Hoy, como les contaba, el mismo Juan Garcés, sin haber dirigido primera, siempre fue un jugador, que un técnico y un compañero. Pues yo siempre que nombro los técnicos, siempre jugué con ellos. Con Cacho no, porque tiene como tenía, pobre Cacho. Era grande, pero siempre que nombro un técnico, yo tengo más historia también y tengo más años que ellos casi. Así que no, Juan Garcés, como un técnico referente de inferiores, siempre lo tuve. Aldo Vigeró, obviamente, que siempre me tuvo en cuenta y me llevó él a debutar en primera. Daniel Montaner también fue un gran técnico. Fue el que más pelota me dio y el que siempre confió a pleno en mí, siempre más que otros técnicos, a lo mejor que quizás preferían algún jugador que venga de afuera o de o no sé. Pero siempre Daniel Montaner me tuvo en cuenta y es más, él me llevó a después a jugar otras ligas y ahí donde realmente yo me sentí mucho más importante que pasar a ser un suplente en Fútbol Club, que siempre tenía que cubrir algún lugarcito de Oreja, de Matías y demás, a bueno, empezar a jugar en ligas y empezar a ser titular y ser importante en un equipo. Así que bueno, también le debo a Daniel. Y Cacho, obviamente. Cacho entra. También quiero agregar a René Vicente, que no fue técnico en primera, pero nos ha tocado jugar con él algunos mundialitos, cuando se jugaba el mundial en Atlético, ¿se acuerdan?
Sí.
Ahí en América, que venían equipos de Bahía Blanca, que venían equipos de Chile. Estaba Pepe Álvarez, creo, ¿se acuerdan? Sí.
Sí, sí, sí.
Que también un día me agarró en un vestuario y me dijo, pibe, la verdad que te felicito cómo jugás. Ganaste casi solo un partido porque justo nos habíamos tocado un equipo con Bahía Blanca. Un partidazo, me acuerdo, y me dijo, olvídate que te van a llamar para el seleccionado para Mar del Plata. Porque ese torneito juntaba figuras de nuestras y nos, o sea, de Fútbol Club, de Huracán, Atlético y demás, y nos íbamos a jugar allá al Mundialista contra unos seleccionados que venían de, bueno, de Santa Fe, no me acuerdo bien, que fue cuando nos vio Pekerman allá jugando. Que yo viajo por los torneos bonaerenses y me hago un lugarcito y también fui a competir en el Mundialista, que fue en el 98, debe ser, sí, 98.
Nacho, te saco un poquito de Fútbol Club y te llevo a tu paso por la Liga de Chivilcoy. ¿Qué recordás y qué te dejó? ¿Qué balance haces?
Chivilcoy, una liga recontra linda para ir a jugar. Yo cuando empiezo a jugar en otras ligas, siempre me fui acercando a Buenos Aires porque como que ya no me daba tanto. Yo siempre digo, no sé cómo hace Seba con ese espíritu de poder viajar tanto y que está cansado, pobre, como yo lo he estado, pero yo siempre empecé a cortar la distancia y cuando Daniel Montaner me ofrece ir a Smith, ahí a Carlos Casares, dije, joya, no son tantos kilómetros, ya quería hacer un cambio y no seguir en Fútbol Club porque tenía ganas de jugar otra liga y todavía estaba dentro de una edad, digamos, adecuada para poder jugar y competir. Y me fui en el 2011 a Smith. Jugué 2011 en Smith, juego 2012 en Smith y 2013 paso a Chivilcoy. Y Chivilcoy es una liga que está buena, pero tiene todos los equipos en Chivilcoy. ¿Bien? No es como la liga nuestra que tiene dos acá, dos allá.
No viajas.
No viajas para ningún lado, salvo a Moquegua, que es un pueblito que está a 30 kilómetros. Pero olvídate que jugás una vez por año en Moquegua porque vas a jugar con ellos de local y después ya jugás el otro partido de local en Chivilcoy, así que todos los partidos en la Liga Chivilcoyana, que se le dice, se llama así, eran todos ahí en Chivilcoy y son bastante, es bastante competitiva. Es una liga que no paga a lo mejor como paga la Liga del Oeste, la Liga de Villegas, pero tiene muchos jugadores. Chivilcoy es una ciudad de 80.000 habitantes, debe tener, como para poder formar jugadores inferiores y demás, y tiene jugadores competitivos, sí. Fue muy linda la liga. La liga de Chivilcoy, nosotros jugamos en 22 de octubre, que es un equipo bastante humilde de ahí, que se formó con unos jugadores de ahí de Moreno, yo iba de Capital, y llegamos a jugar la final ese año, justo que llego, y salí goleador del torneo también, así que me fue súper bien en Chivilcoy, ni bien llegué, me gustó mucho también porque estaba bastante afilado y salí goleador. Y llegamos a la final y perdimos 1-0 la final contra el Ciclón.
También tuviste un paso, bueno, por Smith y hoy decías por San Martín de Casares que por ahí no te fue tan bien en lo colectivo. ¿Cómo se dio la llegada a esos equipos?
Y después, en 2011, cuando voy a Smith, también salgo goleador del torneo y atrás mío sale Gonzalo Urquijo. ¿Viste el de
Agropecuario?
Bueno, Gonza jugaba en Atlético y era un animal, y tenía encima 20 años, yo ya tenía 28, y no lo podíamos parar de ninguna manera, Y bueno, salió ahí atrás mío porque me acuerdo que un partido me toca hacer como 4 goles o 5 hice en un partido y le saqué diferencia, si no iba a ser él el goleador. Y me fue tan bien ese año, llegamos a la final justo con ellos, con Atlético, tenían un equipazo, le podíamos ganar un partido de 10 y perdimos también la final 1-0 o 2-0 creo. Y ahí me vio Bernardo Grobo, que él estaba ya formando agropecuario en ese momento, 2012, y me llamó y me dijo que quería que forme parte de su plantel. Y yo ahí la verdad que ese día pensé, digo yo, wow, o sea, me voy de una con este tipo de agropecuario que está promocionándolo como para ya jugar en un argentino B. Ahí ya te digo que ya me veía pidiendo licencia en ANSES y viviendo en Casares, porque digo...
Era futbolista profesional.
Y ahí pasaba, viste, ya me había pasado en Fútbol Club, pero Fútbol Club era una experiencia que por suerte nos choqueó a todos, pero después nos fue mal en los grupos que tuvimos que jugar el B y descendimos. Pero bueno, digo, listo, me voy. Le dije que sí de una. Y empezamos a pelear precio ahí, que no, que es mucho, que es poco. Bueno, le digo, lleguemos a un arreglo porque yo quiero jugar ahí, dale. Bueno, dale, tanto, más viáticos, listo, cerramos. Y él me llama en marzo, por ahí me dice, Tapia, no te olvides que arreglamos para que vengas para acá a jugar. O sea, se había emocionado tanto, yo digo, yo, este está, viste, tampoco, se pensó que soy el Bati. Digo, bueno, joya. Y me dice, lo que sí, hubo una pequeña modificación. Viste que yo te dije que estaba armando agropecuario, todo, pero estoy armando un equipo que es un club que es de Casares, que nunca más jugó en primera, y quiero que formes parte de ese equipo, porque vamos a traer uno de Bragado, uno de no sé, o sea, me armó como una selección, teníamos. Digo, bueno, Bernardo, le digo, no pasa nada, vamos al de San Martín, yo quiero jugar. Así que ahí fue cuando me llevó a este equipo de San Martín, que eran todos chicos de ahí del club, digamos, de ahí de Casares, y que llevó a uno o dos refuerzos, pero no pudimos hacer nada y me fue mal. No mal en lo individual, pero sí mal en lo colectivo. Así que como experiencia, haber conocido a Bernardo, la verdad que también importante. Es un tipo de mucho poder y le gusta mucho el fútbol. Es muy futbolero y se desvive por eso. Así que bueno, ahí terminamos más o menos, terminé con Bernardo, pero no hace falta contar por qué, pero me limpió faltando 3 partidos porque veníamos tan mal. Que me lo cagué a puteadas. Digo, bueno, sos un hijo de mil. Eso no se hace, no sé qué. Primero me dijiste que iba a venir a un club y después me mandás a otro. Me ponés con todos chicos de ahí del club y yo haciendo el aguante todos los partidos y encima me dejás sin jugar 3 días y no me pagás. Sos un delincuente, así que se armó un...
Nacho, también jugaste ahí con vista al mar. O sea, además de la playa, pisaste el césped en Pinamar.
Sí, también. El mismo año que llego, en el 2018 que vengo a vivir acá, llego en abril y no me acuerdo si fui a trabajar y cuando vuelvo me contacta un tipo que era en realidad uno que yo ya había conocido porque por la venta de un departamento, un tipo de una inmobiliaria. Y me dice, che, ¿no jugás al fútbol? Sí, le digo, recontra. Le digo, y tengo ganas de jugar porque hace como 2 años que no juego porque había jugado en Fútbol Club en 2015... Y 2016 y 2017 no jugué. Entonces le digo, me encantaría. Bueno, te llevo a San Vicente, que es un club de acá de Pinamar. ¿De qué jugás? Y de delantero. Bueno, dale. Mañana le digo al técnico. Y justo cuando le dijo al técnico, el técnico me escribe por WhatsApp y me dijo que hacían falta jugadores y... Nada, ni a prueba, de una. Fui a jugar un par de partidos de entrenamientos y me puse a jugar. Y bueno, como experiencia linda de haber conocido... Y de haber jugado, porque yo me acuerdo que cuando estaba en Buenos Aires me decía, qué lindo sería jugar un torneo allá en la costa para ver cómo es, conocer las ciudades de la costa, siempre me gustó la costa. Así que como experiencia positiva porque me fue bastante bien al principio, pero negativa porque, digamos, es un club muy de que juegan los jugadores siempre del club y de que... son muy de contacto directo con dirigentes y demás. Como que te cuesta mucho, así tengas más posibilidades que otro delantero, de jugar. Entonces, ya con una mochila de 30 y pico de encima de años y me pasó esa situación, les dije directamente que yo quería disfrutar de una de un torneo, de un año futbolístico y no hacerme mala sangre cuando tenía chances de jugar y que me ponían de suplente porque jugaba el 9 de hijo de tal, ponele. Entonces, ahí corté y ya no volví a jugar.
Recién te preguntábamos por diferentes pasos de tu trayectoria en el fútbol. Si tuvieras que elegir una temporada, un año, ¿cuál crees que fue en la que se vio tu mejor versión?
Quizás por el nivel del torneo en Chivilcoy, en 2013, porque el mejor año que me fue durante el año, o sea, contando toda la temporada, fue en Smith, el primer año que voy, porque hice 20 goles en todo el año, jugando la liga y después un regional que jugamos. Y ahí me sentí muy bien, pero el nivel que había en Chivilcoy era superior y yo hice un gran año y llegamos a la final y salí goleador. Creo que es un poco más meritorio por el nivel de la liga de Chivilcoy, así que me quedo con Chivilcoy 2013.
Nacho, mirá, primero no te quiero meter presión, llevamos casi 42 minutos... Generalmente guardamos 1:05, 1:10 para este espacio y vamos por la mitad del cuestionario, ¿sí?
Bueno, le vamos a meter.
Vamos a ver cómo hacemos para llegar. Y por otro lado, me voy a meter...
Es que yo hablo mucho.
No, está perfecto. Y yo
me tenés que frenar.
No, yo te dije que queríamos sin cassette y venís contando varias cositas interesantes. pero yo me voy a meter en algo que sé que te duele, que es tu orgullo, pero que a la vez duele. ¿Qué recordás del día que hiciste 6 goles en un tiempo y después te sacaron?
Bueno, nada, ya lo dije, ya lo conté, pero nada, fue un día de los que más disfruté y de los que más me sorprendí de mí mismo de haber logrado eso. Pero bueno, como te dije, ese día pateaba de donde pateara y era gol. Y sí, y el uruguayo este estaba loco, me sacó. Y bueno, me enojé y le digo, ¿cómo me vas a sacar? Digo, si faltan como 30 minutos, podría haber hecho como 9, 10 goles. Así que siempre está en la historia de Fútbol Club, de los chicos que me cargan siempre, como diciendo, hijo de pu, hiciste 6 goles en un partido, estás loco. Así que bueno, nada, fue el mejor partido a nivel, digamos, individual. Me sentí como que, no sé... Era un rey.
Si no te sacaban, ¿superabas el récord de los 7 goles en la Liga del Oeste?
Sí, creo que sí. No lo digo como... lo digo con total humildad. Pero iban 10 minutos del segundo tiempo y yo ya estaba en 6 goles. Imagino que en los próximos 10 minutos íbamos a llegar porque llegamos como 10 veces más al arco. Y yo estaba todas ahí, abajo de Seba, al lado de Germán. Nada. Yo creo que metía 2 o 3 más seguro, pero bueno. Hasta sí. Los penales iba a patear ese día, olvidate.
¿Se lo perdonás al técnico que te haya sacado?
Sí, pobre Uro, ¿sabés las que me perdonó él?
O sea, no se lo perdonás por el hecho de que te haya sacado, se lo perdonás para compensar.
Era para compensar si hacíamos un lío en la pensión que... Pobre uruguayo, nos bancó todas, era como, viste, como un tío, viste, nuestro, que no nos podía retar mucho porque no llegaba a ser padre, pero nos perdonó mucho, éramos muy, muy bravos. Ese año fue bravo, el plantel era medio plaga. Y yo llegué ahí también, para meterle un poco de alegría al plantel, pero ya había unos nenes que importantes. Creo que fue el más peligroso, el plantel más peligroso fue el 2010.
De todos tus años en el fútbol, de las diferentes ligas donde te tocó jugar, ¿el mejor compañero que hayas tenido?
Y Seba, Ore, siempre fuimos muy unidos, nos perdonábamos todas, ellos más perdonaban las mías, pero bueno, nada, siempre nos llevamos de 10 dentro y fuera de la cancha. Y bueno, no me quiero olvidar de muchos jugadores, como se dice, viste, que no me quiero olvidar, me saco el cassette y digo Seba de una, pero tuve siempre buena relación con todos los chicos, por suerte siempre caí bien en los grupos y estaba esa cuota de compañerismo que estaba buena. El Pelo Tabasso también, con Pelo compartí fútbol y Pérez más un amigo, y siempre tomábamos mate después de los entrenamientos, vivíamos juntos y siempre me bancó, y es otro de los técnicos que no te nombré hoy, los técnicos que también está dentro de los grandes, digamos, discípulos de Cacho, diría.
Ahora la pregunta es al revés. ¿Un rival con el que te hubiese gustado jugar, que te hubiese gustado tenerlo de compañero?
Digamos, voy a decir alguno de la Liga del Oeste que pueden llegar a conocer, porque si no, claro, no tiene gracia que te diga de alguno de Chivilcoy o de Smith. Pero yo siempre quise jugar con Germán Díaz, por ejemplo, y se dio en el 2010, porque te juro, siempre que lo vi jugar, dije, quiero jugar con el zurdo este, quiero jugar con este que siempre engancha cuando tiene que enganchar, siempre le pega el arco cuando le tiene que pegar, es un crack. Y siempre me gustó, o siempre quise jugar con Germán, y el día que me enteré que venía a Fútbol Club, y que fue justo ese 2010, me puse como loco, así que vine casi gratis en el 2010, pero tenía unas ganas de jugar con Germán. Así que bueno, pero jugué con ese, qué sé yo, no sé, esa Agus la tendría que haber pensado, ¿no?
Te la teníamos que pasar antes, perdón.
Sí, no, ¿sabes con quién me gustaba mucho? Que también me fue medio mal en un partido porque me peleé mal. Pero el zurdito del Sport, que Vanegas creo que era, ¿no?
Venegas.
Sí, Diego Venegas, ahí está. Sí, ponemos a Diego, que me hubiese gustado jugar con él porque si no me peleaba mucho si jugaba en contra.
¿Con algún defensor alguna vez tuviste algún cruce fuerte? ¿Con alguno que te hayas enfrentado muchas veces y que sabías que iba a ser una tarde complicada?
Sí, con Roberto Palacio me llevaba muy mal. Desde que, siempre nos peleábamos. Pero bueno, había como una onda que como que terminaba ahí, y no era que nos tirábamos un codazo o cosas así. Eran peleas de que yo iba full, él también, y la puta que te parió, y terminaba ahí. Y después, bueno, con Robert nos hicimos conocidos, no te digo amigos, pero compartimos plantel también, así que estaba todo bien. Pero siempre con Robert era agarrarnos. Y bueno, y con los Carreras también era bravo jugar ahí en el Sport. Eran siempre una cuota de que con alguno te ibas a pelear también. Así que sí, esos serían.
¿Alguna patada que te hayan pegado y que recuerdes?
Sí, y bastantes, recuerdo. Patada sería
codazo.
Claro, porque está eso es más bravo. Yo recuerdo una de Cipolla de Huracán, él jugaba en Seré,
sí,
en el 2005. ¿Cómo? No me acuerdo el nombre ahora. Luciano era el más chico, y el otro, ¿cómo era? Bueno, de Cipolla grande. Contra la línea me agarró, me vino con todo y me vino a pegar una patada con un planchazo a la altura de la rodilla, que te digo que la sufrí, y pegué el salto, y cuando pego el salto me agarró por la rodilla abajo, y por suerte no me agarró, viste, de lleno la rodilla, y si no me lastimaba peor, así que tuve que salir. Esa me acuerdo, y la que te dije hoy, cuando entré con Argentinos en el 97 por ahí, que debuto, voy a apurar el defensor, y era Núñez, creo, uno que jugaba de tres, que era boxeador, encima me parece, de terror. Me pegó un codazo que me sacó de la cancha, esa también me acuerdo bastante.
¿Y al revés, algún día que hayas llegado tarde o que se te haya salido de la cadera una patada que hayas pegado vos?
Sí, patadas muchas, pero la que más recuerdo siempre, que él también, pobre, debe acordarse, y la que siempre me recuerdan mis amigos, es la del Chacho. En el 2010, la final, cancha de ellos, que empatamos 2-2, que salimos campeones, con goles de Ore y Cayo, viene a buscar la pelota el Chacho, que ya venía siempre firme con los codos, con los brazos, con lo que podía, te pegaba el Chacho. Y lo veo que viene con todo, y yo fui muy fuerte. Y logro llegar primero a la pelota, y le pego con el codo arriba del ojo, y le abrí toda la cabeza. Iban como 30 y pico minutos del segundo tiempo, y estaba hecho un león. Quería que le pongan el vendaje tipo momia, y quería entrar porque me quería quería pegar una patada que no. Así que anduve los saltos un par de partidos, pero esa es la que más me acuerdo, que realmente hasta dudé o tuve miedo de haberlo lastimado peor. le dieron como 10 puntos le habían dado en la cabeza, así que esa, o sea, esa la perla negra sería de coso.
Me gusta que hayas respondido porque muchos te dicen no me acuerdo, no. Gracias, no. Gracias porque aportaste a esta colección también.
Tengo, esa fue fea.
Ahora vamos por algo, por un recuerdo tal vez más grato. Tu mejor gol, quiero saber.
Ah, mi mejor gol. Me acuerdo que el partido que ganamos 14-0, que metí 6 goles, meto un golazo de afuera del área que entró terrible, al ángulo, pero ya tenía una confianza tan grande que, viste, me parecía hasta normal. Pero viéndolo después, no tuve la suerte de verlo por video, pero creo que fue ese. Fue un tiro de afuera del área que fue un golazo. Porque no he hecho goles así, como Seba, así, que gambetea a uno, gambetea al otro, le sale el arquero y yo, lo mío era siempre más cerca del área y a definir, fuerte. La verdad que no era muy lírico para eso, pero me acuerdo de ese bombazo que siempre lo tengo en mente. Ah, y un gol de chilena a Huracán también, me acuerdo.
¿Algún arquero que te costara, que sabías que iba a ser complicado meterle algún gol?
Y jugando en contra, a ver. En el Sport siempre. Al Sport siempre me costó hacerle goles al Sport. Nunca tuve suerte con la cuota de gol al Sport. Y es más, tengo un solo gol en una final. Todo haber terminado mi carrera y haber dicho, che, aunque sea le hice 8 goles al Sport o 9. Pero siempre tuvo muy buenos arqueros y siempre me acuerdo de arqueros buenos que tenían. Desde Carlitos Galván, que también era un arquerazo y que a lo mejor no era un arquero reconocido en la liga. Pero Carlitos achicaba el arco, era grandote. Y me acuerdo que jugué varias veces en contra y era difícil hacerle goles. Después estaba Del Potro, me acuerdo, en Huracán, que era un hermano de Gonza.
Claro.
También era muy bueno, muy completito ese arquero, porque era también bastante grande. Pero después así, arqueros que, no sé, no me acuerdo, así, arqueros que dije, a este no le hacía un gol ni loco, porque es difícil atajar en arco grande. Salvo Pedro, que te tapaba todas, ponele, o alguno que vos decís, ¿cómo le hacés un gol a este animal? El gol entra, en un arco de grande entra.
¿Y tu mejor partido?
Mi mejor partido. Mi mejor partido creo que fue también ahí en Chivilcoy, aunque, viste, capaz que es medio aburrido hablar de otras ligas porque quizás ustedes no conocen a ninguno y va a quedar como una anécdota más, pero bueno, te tengo que decir de frente que fue ese. Perdíamos 1-0 en cancha de Independiente de Chivilcoy, vieron el que está en la A, que estuvo en el B y eso. Perdíamos contra Cerámica, se llamaba el equipo de Chivilcoy. Y estábamos habíamos arrancado perdiendo 4-0 el primer partido, que yo no pude llegar a jugar. El segundo partido empatamos 2-2 con uno que era el mejor. Y si no ganábamos ese partido, medio como que ya nos íbamos despidiendo y recién arrancaba el año. Ese regional y no tenías que esperar como 2 meses para jugar. Y perdíamos 1-0. Y bueno, por suerte hice los 3 goles. Empato con una pelota que empujo dentro del área, meto un golazo parecido al que les dije de Racing de Fortín del 14-0, lo doy vuelta y después otro de cabeza y hasta se me vinieron todos los periodistas, pues parecía el Bati de nuevo. Le digo, no se confundan que fue una inspiración, pero no voy a hacer así todo el partido.
¿Y el peor partido?
El peor partido creo que fue un partido que jugué, digo peor porque terminé expulsado y encima jugué de volante, me puso de capitán Cacho, que fue un partido que jugamos a la tarde contra Social de González Moreno, en González Moreno. Ese partido habíamos clasificado contra Necochea y yo estaba tan enojado porque Cacho no me ponía ni 5 minutos. Venía una racha de... Tenía 5 minutos en cancha y ya íbamos por cuartos de final del argentino. Así que me iba con una bronca a almorzar y los chicos, viste, a veces algunos me cargaban, che, jugaste bien hoy, no pudiste jugar. Y Novak y Cacho me llaman y me dicen, Nacho, discúlpame, pero bueno, hay partidos que es difícil que te ponga porque ya sé que la gente acá te pide. Bueno, encima yo tenía toda la hinchada atrás de Cacho diciéndole, ponelo a Nacho. Dice, pero hoy te quiero nombrar capitán y quiero que vayas a jugar a Social contra González Moreno y quiero que seas el capitán y vas a jugar de enganche o de 10, no sé qué me puso. Y jugué tan caliente ese partido que me expulsan junto con Leo García Barros. Nos peleamos todo el partido, nos cagamos a patadas y me expulsaron, así que me fui llorando, volviendo con mi viejo que me fue a ver. Así que ese fue el peor partido.
Hoy ya contabas algo de esto. ¿Algún equipo en el que estuviste cerca de jugar?
Y en muchos. Si hubiese dicho que sí, en muchos. No sé, Huracán. Un año me llama Manteca, me dice, che, bola, ¿por qué no te venías a jugar este año? Me llamó Lopardo, ¿es el de Argentino? Sí.
Sí.
O sea, que
sí.
Estaba en Gorra.
Sí.
En Pehuajó también me han llamado. Pero bueno, yo siempre, cuando me llamaban de la Liga del Oeste, siempre esperaba el llamadito o alguna chance de poder jugar en Los Verdes, porque no me hubiese gustado jugar en contra o nunca pensé en jugar en contra de Los Verdes en la Liga. Ni lo haría ni lo voy a hacer y ya estoy más que retirado, pero bueno, digo, no. Sí, pero tuve la chance. En la Liga de Villegas también, de Ingeniero, de Atlético de Villegas, de Atlético de América, del Sport, me han tanteado también. Esa es linda, esa nunca la conté, pero tuve chances de ir a jugar en algún momento.
Vamos a cerrar con esa, pero...
preguntar en alguno que te hubiese gustado jugar, pero ahora que decís que te llamaron de Sport en algún momento, quiero saber qué posibilidades hubo o hubiese habido de que te pusiera la camiseta de Los Rojos.
No, ninguna. Es más, le dije, ¿cómo me vas a ofrecer ir a jugar al Sport? Sabés que yo no voy a jugar nunca en el Sport. Estando Fútbol Club afuera de la Liga por X motivos, está todo bien con el Sport y tengo muchísimos conocidos, amigos que son, viste, que les tocó estar de la otra vereda, pero no, nunca hubiese jugado en el Sport.
Nacho,
incluso cuando era chico, es cortita, cuando era chico y después con la idea del mundialito que te llevaban a jugar a Mendoza para acá, para allá, como que te querían, viste, después motivar o incentivar a jugar ahí. Pero mi respuesta obviamente fue siempre que no, y mi viejo nunca quiso tampoco que yo jugara ahí.
No, Nacho, a ver, vos recién decías, sos hincha de Fútbol Club, no jugarías en Sport, por ser fanático justamente de Los Verdes, respetás al eterno rival, pero no vestirías su camiseta. Te quiero preguntar, sí, justamente cómo viviste estos años de gloria de Fútbol Club, siendo hincha y en algunos casos también protagonista dentro del terreno de juego.
Y la verdad que lo disfruté mucho más, obviamente estando dentro de la cancha. Y cuando me tocó alentar de afuera, fui siempre un hincha más. No soy un hincha que, como otro, tan eufórico porque me tocó jugar y me tocó estar del lado de en cancha, entonces me cuesta mucho ir a cantar o a tirar, no sé, papelitos o agarrar una bandera. No soy de esos hinchas, soy del hincha ahora que voy, analizo el partido y después le digo a los chicos, che, qué bien allá, qué mal allá. Pero bueno, siempre siguiendo a Los Verdes, y todas las veces que fui a Cuenca, cuando no estaba viviendo ahí o jugando en Los Verdes, cada vez que pude fui a la cancha y todos saben que soy más socio que... Y que hincha no, pero que jugador y todo. Siempre, al Verde. Y voy a seguir yéndolo a ver y ayudando desde donde se pueda, siempre.
¿Cómo, siendo de Tres Algarrobos y bueno, estando tan identificado con Fútbol Club, habiendo sido parte también de varios planteles, el clásico es muy particular en Cuenca? Nosotros con Agus siempre lo decimos que es de los más fuertes o de los que más se vive de esa manera. Encima también les ha tocado definir muchos torneos en el último tiempo, jugar muchas finales, desempates. ¿Cómo se vive el día a día de la previa del clásico Y si por ahí alguno de la vereda de enfrente, por ahí alguna vez o te insultó o no te, o te negó el saludo o alguna cuestión de estas que a veces por ahí también tiene el fútbol.
Sí, pasa, pasa, Martín. No nos pasaba tanto, por ejemplo, siempre nombro a Seba y a yo y a mí, pero ¿por qué? Porque éramos tan identificados con Cuenca, con los verdes y con la cantidad de amigos que tenemos de la otra vereda que era imposible casi que te putearan, pero ya llegamos a instancia que ya te puteaban, así que nunca había alguien que me insultara o así, o que me llegara a decir algo en la calle porque era imposible. Pero uno sabe y conoce las voces y todo, así que nosotros sabíamos más o menos quiénes son los que insultaban y demás. Pero nunca, viste, Seba o Nacho, siempre eran más los de afuera, mejor era agarrárselas con los de afuera, pero si podían te tiraban un... Los de Huracán me puteaban un montón, siempre. No, los de Huracán eran tremendos. Y cómo se vive el clásico, Martínez, es algo que no tiene comparación. Después se perdió un poco el incentivo o la motivación de jugar un clásico. ¿Por qué? Porque, como decís vos, desde el 2005 en adelante, Fútbol Club y Sport tenían los mejores equipos de la zona. Podían jugar un argentino C tranquilamente que iban a competir. Nos tocó ganarlos, pero ¿qué pasa? Jugamos tantas finales que después era hasta la gente, ¿viste? Ya no, ni festejaba. Un día me dice Seba, Nacho, dejate de joder, salimos campeones de torneo apertura, clausura y liguilla y mirá, boludo, hay 20 personas festejando, me dice. Digo, bueno, abuelas, porque se acostumbraron a festejar, por suerte, ¿no? Y aparte se acostumbraron a jugar muchos clásicos. Me acuerdo que en el 2010 jugamos el clásico de la final de la apertura, ida y vuelta. Clásico final de clausura, ida y vuelta. Y después jugamos uno en la liguilla o dos y otro en la final. Eran como 7 partidos.
Sí, ese año se jugaron como 12 clásicos, si no me equivoco. Porque habían jugado por el argentino antes. Y después lo que vos decías, o sea, jugaban primero, supongamos, una fecha de apertura, final de ida, final de vuelta. La fecha de clausura, final de ida, final de vuelta. Los dos de la liguilla... Final de ida y final de vuelta, y después la final del año. Fue increíble.
Sí, eran cerca de 10, ahora que me decís. Y ¿sabés qué? Justo ese año nos fue re mal, porque el argentino levantamos en la segunda rueda del argentino, que fue la revancha contra Ingeniero, Sportivo, que ganamos re bien a los dos, pero el Sport nos ganó los dos partidos, y en el verano nos re hundió. Y después en el año también nos ganó muchos partidos. Fue el año que más perdimos... clásicos contra el Sport, que fue el que estaba el uruguayo, y después vino Carlitos Dresen. Ese año solamente ganamos el más importante, que fue el de la final, que no ganamos, pero que empatamos 2-2 y que habíamos ganado ya 1-0. Si no, ese año era para el olvido, nos habían ganado todo.
Nacho, me voy a una anécdota a dos. Tenemos dos preparadas, ¿sí? Para ir cerrando.
Bueno.
La primera tiene que ver... que ya lo contaste, pero el público se renueva. Y si nos digas si es verdad o si la exageraste, que tiraste un rompeportón dentro de la concentración.
Parece el programa de Mirta, ¿viste? Que Mirta siempre cuando invita a los invitados, siempre, ¿viste?, le pregunta lo mismo. No, ya la conté esa, pero no, es tremenda. Estábamos con Daniel Montaner y estaba encerrado en una pieza... antes de comer, antes de cenar. Y estaba encerrado en una pieza mirando para la ventana, no para la puerta, y estaba anotando unas cosas, y viste como que hasta que se respondía solo y se preguntaba, viste, estaba re entretenido. Y me dice, en realidad me dijo un compañero, me dijo, che, mirá lo que tengo. Y le digo, dame que se la tiro a Daniel, le digo. Yo tenía mucha confianza con Daniel, era el más grande del plantel, en ese momento, que fue en el 2008, que no tuvimos gran plantel y llegamos a la final con Huracán. Y digo, vamos a hacerle una joda, no se va a enojar conmigo. Digo. Si se enoja, bueno, le pido disculpas. Y prendo el no sé cómo se llamaba en ese momento, si eran los rompeportones, no sé cómo se llamaban, y se lo tiro en las pies. Y se lo quise tirar más no tan cerquita, y se me fue y le pegó ahí cerquita del zapato. Y le pegó una explosión que explotó toda la pensión casi, los chicos cagándose de risa y nos fuimos corriendo todos para el lado del baño, nos encerramos en el baño y empezó las puteadas. Y de una dijo, Nacho, ese fuiste vos, hijo de mil. ya sabía que era yo.
Otra historia que nos contó un protagonista en esta sección y que te involucra, tiene que ver con Pedro Giannini, que contaba del décimo aniversario, si no me equivoco, de la hazaña del ascenso de Fútbol Club. Contó que antes de la cena, antes del festejo, hubo una parada previa, podemos decir, en alguna casa de ahí de Tres Algarrobos. Quiero saber si es cierto que fue en tu casa y cómo estuvo de animada esa previa.
Sí, pero fue una previa, en realidad no había mucho, no corría mucho alcohol porque era temprano la cena, entonces teníamos que estar a las 9 en el club, así que tipo 8 decidimos juntarnos en casa, y el que quería cambiarse se podía cambiar ahí en casa, y era onda como las mujeres cuando se juntan antes de un cumple, de un casamiento, lo que sea, nos juntábamos todos juntos en casa, y estaba todo el plantel ahí, hermoso, fue un encuentro muy emotivo, pero como te digo, era gracioso y todo, pero no fue una fiestusa, una fiesta antes de la
fiesta. No fue el after, fue la previa.
No fue. Eso podría haber sido después de la fiesta, hubiera estado, estuvo lindo ahí. Pero no, fue tranqui. Claro. Pero fue muy, 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 muy emotiva porque nos juntamos todos ahí en mi casa, en el comedor, y éramos como 14, 15, me acuerdo, porque algunos chicos no llegaban tan temprano. Pero bueno, había algunas diferencias ahí entre algunos del plantel, porque viste que siempre hay algún resquemor. Pero ese día, por suerte, se sanaron y estuvo bueno. Y siempre está bueno juntarse y que en fechas tan particulares como esas dejen de lado un poco el orgullo y todo. Y si hubo alguna diferencia, quedó ahí. Y si no pasó a mayores, joya. Pero yo siempre también intenté juntar y unir a todos los chicos y siempre fui el de organizar los asaditos y che, vamos a juntarnos a tomar unos mates y siempre, bueno, como me caracteriza eso, la onda para ponerle a los planteles.
Nacho, ahora sí, las últimas dos, la 39 vamos. Y la 40, te pido ¿sí? sinceridad y que seas concreto.
Siempre.
¿Alguna vez fuiste a jugar sin dormir?
qué pregunta. Sí, no en Los Verdes.
Bueno.
Sí, no en Los Verdes, porque en Los Verdes entrenábamos, concentrábamos siempre, así que imposible. Lo que sí, que caí un viernes sin dormir, digamos un sábado a la mañana a la pensión, y ese día arrancamos de viaje para Necochea o para algún lado, eso sí, pero fue un viernes.
Claro, no antes del partido.
No antes del partido, así que, pero sí, eso, ¿sabes? Me mandé una de esas, justo ahí en Casares, porque estábamos medio en ese equipo que yo te dije que estábamos mal, y tuve una fiesta, un cumple allá en Buenos Aires, y se hizo tarde, y se me había hecho como a las 7 o las 6 y pico, y a las 9 ya tenía que salir porque si no, no llegás al partido. Así que sí, fui sin Sindor, como dicen los chicos, y me fue re bien porque metí dos goles. Porque también tenía esa suerte, porque yo si no entrenaba o no dormía, capaz que el físico me aguantaba para todo el partido y bien. Contento por los dos goles y por el dope que tenía.
Para cerrar, bueno, hemos hecho varias veces hincapié en el sentido del humor y en la sinceridad con la que respondes a las preguntas. En esta te vamos a dejar que por ahí te pueda llevar puesto algún compañero, así que un compañero, pero fuera de la, o sea, un compañero del fútbol, pero para salir de noche.
No se escucha bien. Perdí el. ¿Me escuchan bien ahí?
Sí, nosotros te escuchamos bien.
Bueno, sí, se escuchó. Era una broma. A ver, no puedo incendiar a alguno que esté jugando, pobre.
Tiene no, bueno, pero bien. Para salir un viernes o un domingo después del partido, o en verano.
Y uno que rinda fuera de la cancha.
Uno que rinda y un segundero, a ver, y Fede Geada.
Fede Geada.
Y no te digo que la hayamos hecho, porque siempre después de los partidos era cada uno irse para su pueblo, porque Fede a Lincoln, yo a Buenos Aires, pero Fede era de segundiarte, obviamente, o yo a él. pero era de los que de meter un tercer tiempo. Ahí está, del tercer tiempo.
Ahí está. Nacho, llegamos a las 40 preguntas.
Era dale. Mira, nos pasamos 10 minutos nada más.
No, impecable. Ahorita 10, ahorita 11 me marca acá el cronómetro. Así que
una, espectacular.
Una maravilla. Jugamos ahí algunos minutos de descuento, podemos decir. La verdad, sí. Nosotros nos hemos divertido. Escuchamos algunas anécdotas que ya las sabíamos, algunas nuevas, más historias para tu colección y para que la gente la sepa y te conozca un poquito más. Esperamos haber estado a la altura de lo que esperabas y que la hayas pasado bien.
Las preguntas estuvieron espectaculares y yo tenía ganas de hacerlo porque veía que los chicos lo habían hecho y digo, a mí me encanta. Me gusta más todo esto que capaz que ir a entrenar, a jugar. Así que para cuando quieran, yo estoy. Y si quieren que forme parte del programa, también me puedo hacer unos minutos.
Perfecto.
Sí, no, chicos.
Vamos a hablar entonces, porque por ahí siempre se necesita algún exjugador de panelista.
Claro, pero bien crítico, o sea, vamos a meter un poquito de lío.
No, obvio, para que venga a picarla, tal cual.
Claro, yo les doy con todo y después, bueno, que se arreglen. Che, no, chicos, gracias. Obviamente, me gustaba mucho la idea de las 40 preguntas porque... Digo yo, están buenas porque te llevan de toda tu carrera, de compañeros, de bromas. Creo que es un mix de lindos momentos y algunos un poco oscuros, pero que pasamos con gracia. Y nada, agradecerles porque obviamente siempre están, como les dije, laburando un montón. O una fea que no fue poder cubrir todos los partidos, pero que siempre que lo hicieron... Al toque estaba toda la actualización en internet y yo siempre lo seguí. Y nada, siempre agradecido, Agus, ya sabes. Martín también.
Nacho, desde acá obviamente te mandamos un abrazo grande. Esperamos haber hecho todas las preguntas, que no nos haya quedado nada fuera. Y bueno, y si no, de última, meteremos una
segunda. Podríamos haber metido algunas más picantes, como las últimas me gustaron. Esas me gustan también.
Bueno, vamos a hacer después una segunda versión entonces.
Unas 10, 15 picantes así, para incendiar a algún compañero. Esas me gustan.
Perfecto, para llevarte puesto a alguien. Ahí
claro.
Está. Perfecto.
¿Sabés los que quedaron afuera? Yo te dije Fede, pero vos me dijiste uno.
Claro. Te limitamos.
Claro.
Nacho.
Si me haces un top 3, te metí a otros dos.
Desde acá te mandamos un abrazo grande y bueno, seguiremos en contacto, obviamente.
Gracias, chicos.
Abrazo.
Un abrazo, gracias.
Este fue el desafío de las 40 preguntas en Fútbol del Oeste Radio.